es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. También llegamos a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube a través de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. El día de hoy dándoles la más cordial bienvenida. En el Control Master nos acompaña Evelyn Mendoza. También le enviamos un saludo muy especial allí a Lorena, que nos acompaña el día de hoy. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dubé, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del Puente. Recuerden que se emite todos los días de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, bajo la coordinación del proyecto Marfil, proyecto que orienta sus apuestas de formación en toda la línea de educación filosófica, creatividad social y generación de espacios de diálogo con diversos actores sociales, culturales, educativos y demás. Y bueno, es muy interesante que tengamos la oportunidad desde este espacio, que hace parte del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, tener y tender puentes para encontrarnos, para dialogar, para compartir y para acercarnos a temáticas que a todos nos tocan de una u otra manera. Y para el día de hoy vamos a estar abordando un tema que sin duda alguna es fundamental por todo lo que hemos tenido que estar viviendo en este último año y medio de pandemia, donde han sido muchos los cambios, diversas las circunstancias y, por supuesto, el hecho de adaptarnos a las nuevas condiciones de vida que el COVID-19 ha traído consigo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo retomar los espacios de clase en medio de la flexibilidad metodológica que el COVID-19 nos ha traído, sin duda alguna, en nuestra realidad. Y para ello tenemos dos invitados muy especiales. El agradecimiento también al programa de psicología de Uniminuto, que los días miércoles, una vez al mes, siempre dispone de invitados muy especiales para entrar aquí en diálogo y compartir estas miradas frente a cuestiones que nos tocan a todos. En primera instancia, quisiera saludar a Diana Patricia Cortés Díaz. Ella es psicóloga, es máster en gestión del conocimiento y recurso humano, máster en dirección estratégica con énfasis en gerencia del recurso humano, es especialista en derecho laboral y seguridad social. Diana Patricia Cortés, bienvenida al Puente, bienvenida a Uniminuto Radio. Me complace mucho que nos encontremos el día de hoy justamente para abordar y compartir un asunto que ha sido de profunda sensibilidad para cada uno de nosotros. Bienvenida.
Simón, buen día, muchas gracias.
Asimismo, le doy la bienvenida a Leonardo Barón Bichernal. Él es psicólogo de la Universidad Santo Tomás, es magíster en psicología cognitiva de la Universidad de Buenos Aires y es doctor en ciencias del lenguaje de la Universidad Jacques Marcel. Nos acompaña el día de hoy. Leonardo Barón, bienvenido.
¿Cómo estás? Un saludo para todos. Te puedo hacer una pregunta. Yo veo que tú
pronuncias claro que tu nombre.
Simón, ¿sí?
Simón.
Escuché de pronto. Es, Simón.
Puede ser Simón o Simón.
Simón, ¿y de dónde es tu apellido?
Mi apellido es Sirio-Libanés.
Sirio-Libanés. Qué bueno. Claro, bueno, un placer estar aquí con ustedes, profesora, y a todos los colaboradores, buenas tardes prácticamente.
Claro que sí. Bienvenido, pues me complace mucho que tengamos la oportunidad de encontrarnos justamente para conversar, para dialogar frente a este asunto que nos ha tocado a todos de una u otra manera nos ha correspondido adaptarnos, acostumbrarnos a estas nuevas dinámicas de la realidad social, cultural, política, económica que nos trajo el COVID-19. Y un primer acercamiento, siempre aquí nos gusta hacerlo desde el ámbito de la vivencia, porque acercarnos a esto implica también hablar un poco también de nuestras propias vivencias. Quisiera preguntarle a Diana Patricia, a Leonardo, ¿Cómo han venido ustedes acogiendo, adaptándose a este cambio desde lo que fue el inicio de la pandemia a lo que ya hoy empieza a ser también un poco esa reapertura nuevamente al volver a la presencialidad, obviamente bajo condiciones muy particulares? Diana Patricia, adelante, su experiencia.
Bueno, en marzo del 2020 sí fue impactante, pero no tanto, puesto que yo ya venía con experiencia en VD y experiencia de 12 años atrás en formación virtual. Entonces, este paso, más que costarme a mí, le costó a mis estudiantes, y ahí fue donde generé esfuerzo en ayudarlos al proceso de adaptación. Calculé que demoraba 6 meses, después dije otros 3 meses más, después dije otros 3 más, y ahora digo, no sé cuándo puede ser mañana, puede ser en un año, no lo sabemos, es una incertidumbre. Y cada día nos toca adaptarnos a lo que venga.
Y ese proceso de adaptación, Diana, ¿cómo ha resultado para usted? Es decir, ¿cómo cambió su cotidianidad también esta perspectiva y esta apuesta a la que nos hemos venido enfrentando frente a los cambios que nos ha traído el COVID-19?
Totalmente cambió, porque hasta el 16 de marzo del 20, yo salía de mi casa más o menos 5 de la mañana, porque tenía que manejar pico y placa, entonces moverme antes de que llegara el pico y placa, estar en el sitio antes de, así tuviera la cita después, el tráfico, como estoy también supervisando prácticas, entonces manejar el tráfico de Bogotá es pesado, llegar a las clases, atender empresas, atender estudiantes, era un movimiento total, pero casi todo el tiempo estaba fuera de casa. Todo lo hacía fuera de casa. Y en pandemia, pues, quedar quieta en casa todo el tiempo. Cuidar de mi mamá, que aunque vive cerca, vive sola. Estar pendiente de ella, mirar a ver cómo eran los días de pico y cédula, cuadrar mercados y demás, pues, cosas de supervivencia. Manejar también enfermedades que se fueron dando, enfermedades pequeñas, leves, que se fueron dando durante la pandemia, pero ni de riesgo acercarnos a hospitales, ni a clínicas, ni a nada, hasta cuando ya tuvimos la confianza y poder acceder a IPS. Bueno, estoy pensando en esos procesos básicos de salud, de alimentación,
claro.
Y lo de trabajo diario, todo el tiempo desde casa, ajustar internet, ajustar equipos, el celular, la tablet, el computador, aumente el internet porque es muy corto y se me cuelga, porque necesito estar ahí permanentemente. O sea, ya el internet no servía el de 50 megas, sino que necesitábamos el de 100 para poder responder, aprender a ser juiciosos en el horario de casa. Eso fue todo un aprendizaje interesante, pero además ayudar a los que estaban alrededor mío también a ese proceso de adaptación y a ese aprendizaje. Enseñarle a mi mamá muchas cosas, acompañarla en esa nueva condición, porque mi mamá también vive o vivía mucho tiempo en la calle, entonces no, vamos a tomarlo con calma, no vamos a salir tanto. De repente sí acompañarla y hacer una que otra trampita, acompañarla a algo, a un mercado o a algo, pero pues con supremo cuidado, porque si no mi mamá también se me iba a enloquecer.
Claro.
Era buscar el punto de equilibrio seguro para todos, para toda la familia.
Un punto de equilibrio que a todas luces invirtió y transformó nuestra cotidianidad. En el caso de Leonardo, ¿cómo fue? ¿Cómo acontecieron esos cambios, Leonardo?
Pues hombre, Simón, mira, yo la verdad es que siempre he sido una persona muy introvertida y yo siempre que puedo me guardo en mi casa. Y también digamos que las cuestiones informáticas se me dan más o menos. A mí no me costó realmente mucho trabajo. Pero en esta ocasión, si ustedes me permiten, quisiera hablar un poquito más desde el punto de vista de los estudiantes y quisiera compartir algunas, algunas apreciaciones que yo hice de cómo lo tomaron los estudiantes. A mí me parece que se ha hablado mucho de cómo los profesores tuvimos que acomodarnos y todo lo que los profesores tuvimos que hacer. Y a mí me parece que de repente se ha dejado un poquito de lado qué tuvieron que hacer los estudiantes o cómo tuvieron que reaccionar los estudiantes. Entonces yo quisiera contarles algo que me pasó. Yo estaba en una clase, estaba dando unas clases de psicología cognitiva y al final del curso un estudiante me dijo, profe, es que a mi mamá le fascina su clase. Le dije, qué chévere, me alegro mucho y me puse a pensar, pero ¿cómo así que a la mamá le fascina la clase? Pues no se pueden poner unos audífonos, no los van a compartir. Seguramente este muchacho tiene la clase como si fuera la radio, como si fuera un programa de radio. Y eso me llevó a poner cuidado cómo los estudiantes tomaban las clases. Y me parece que muchos estudiantes efectivamente usaban el computador como si fuera un radio. Entonces muchas veces los estudiantes estaban lavando la loza o estaban trapeando o incluso a veces estaban acostados. Y se entiende que esas cosas hay que hacerlas, claro, si no la casa se cae, uno lo sabe. Pero entonces yo decía, si uno no aprende a tomar una clase en línea, y uno tiene que saber que es como si no estuviera en la casa, es como si se hubiera ido, necesitas un espacio. Yo sé que no todos tenemos, digamos, el lujo de tener una habitación para nosotros solos, pero en lo posible necesitas un tiempo, un espacio, estar frente al computador, tomar tus apuntes. Algunos estudiantes lo hacían, pero muchos otros no. A veces uno hacía una pregunta y eran dos las personas que siempre respondían, y mi impresión era que algunos estaban por allá lejos en la casa y corrían al teclado a poner alguna cosa. Entonces yo decía, a mí me gustaría tener oportunidad y aprovecho esta oportunidad para hacerlo, para dirigirme a los estudiantes y decirles, tengan mucho cuidado muchachos, porque si uno toma una clase mientras está mirando Facebook o mientras está lavando la loza, pues claro que no va a aprender, claro que no va a aprender. O sea, y uno luego no puede decir, es que el problema fue de la virtualidad y que me devuelvan el dinero. No, o sea, los profes tenemos que poner, hemos tenido que aprender mucho, se cometieron errores, como por ejemplo dejar muchísimas tareas a los estudiantes, que fue lo que pasó al comienzo. Creo que con el tiempo nos fuimos acomodando, pero entonces yo quisiera poner en la mesa también un poco cómo los estudiantes tienen que asumir estas clases y cómo yo creo que también hubo fallas en ese sentido y a mí me gustaría como hacer un trabajo un poquito más didáctico, de repente unas infografías, bueno, empezando por este programa, para decirle a los muchachos, mira, una clase virtual tiene que tomarse más o menos así en lo posible, porque si no, no va a funcionar.
Claro, y esas orientaciones sin duda alguna constituyen un elemento fundamental para pensarnos y para situarnos en lo que venimos justamente hoy también a compartir, que es cómo retornar, qué orientaciones metodológicas nos pueden apoyar y nos pueden servir a todos los miembros de la comunidad educativa, profesores, docentes, estudiantes, personal administrativo, en fin, que favorezca ese retorno al aula. Y no solamente el retorno en términos de procedimientos de bioseguridad, sino también todo lo que implica, ¿no? Ese ejercicio. Ya la UNESCO había sacado un documento donde señalaba que más del 90% de la población mundial de estudiantes se había visto afectada al cierre de escuelas y las repercusiones socioeconómicas del COVID-19 en las diversas comunidades ha marcado un fenómeno importante en la transformación de las dinámicas y en las formas de interacción también. En ese orden de ideas y atendiendo un poco también a la pregunta que hoy tenemos es cómo retomar esos espacios de clase en medio de la flexibilidad metodológica. Sabemos que esto nos plantea unos retos muy, muy importantes. Quisiera que empezáramos a hablar un poco de estos elementos, de cómo podemos ir configurando ese cómo. Ese cómo tiene muchas caras y tiene muchas variantes. Entonces me gustaría que pudiéramos ir adentrándonos en ese sentido. Diana Patricia, adelante.
Mira, me parece muy importante que antes de entrar en las formas, en esos métodos que nos faciliten el proceso de adaptación, reconozcamos ese escenario al que nos tenemos que enfrentar desde el rol de docentes, desde el rol de colaboradores, desde el rol de estudiante, porque es un mundo que nos está afectando a todos y se llama el entorno VUCA. El entorno VUCA se determinó hacia la época de la Guerra Fría, estamos hablando de año 1939, 1945, y esto lo determina para que los soldados puedan encontrar formas más fáciles de adaptarse a cualquier situación o cambio que se diera en el terreno bélico. Fíjate que te estoy hablando de una condición que se determinó en el año 39 y hoy estamos en el 2021 y nos sigue funcionando y lo seguimos consultando y lo seguimos adecuando y aplicando en las empresas. Y no solamente en las empresas, sino en instituciones educativas. Afecta a la comunidad de estudiantes, afecta a la comunidad de docentes, afecta a la comunidad de administrativos, es decir, nos afecta a todos. Y como decía ahorita el profe Leonardo, afecta también a los que están aquí detrás mío de esta pantalla que se llama familia. Nos afecta a todos. El entorno VUCA se compone de cuatro elementos. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. En la volatilidad tenemos que entender que todo está interconectado y además no podemos controlar ni el origen ni el impacto. O sea, ¿cómo controlamos el origen del COVID? Podemos medio controlar, disminuir, contribuir a que el impacto no sea tan fuerte, pero pues no está bajo mi responsabilidad, sino bajo la responsabilidad de todos. Tenemos incertidumbre, los cambios son acelerados, son vertiginosos, son impredecibles. Hoy estamos en condiciones de la nueva normalidad. Pero pues si esto se dispara, muy probablemente el gobierno saca alguna medida y dice otra vez pico y cédula, otra vez cuarentena y otra vez encerraditos. Pero depende de cómo vaya evolucionando todo esto. La complejidad, que es el tercer elemento, incluye múltiples factores para tomar decisiones. Hoy en día no puedo decir solamente sí, voy a la universidad porque es un requerimiento. No, ahí tengo que mirar las condiciones de salud, las condiciones de protección, las condiciones de seguridad, las condiciones pedagógicas para que los estudiantes puedan aprender, pero a la vez que ellos también estén seguros. Entonces, debemos tener en cuenta todo lo que está sucediendo en el momento, en el contexto, para podernos proyectar sin desconectarnos, sin obviar aquello que no tenemos al alcance o que no conocemos. Y esto nos conduce a un cuarto elemento que se llama ambigüedad. Todos sabemos que hay que cambiar. Todos sabemos que tenemos que adaptarnos. Pero en el corazón y muchas veces en la cabeza nos negamos a ese cambio. Y se hace resistencia, diría yo, que como un proceso natural, humano. Pero también es de humanos darnos a la posibilidad de ese cambio, abrirlo. A pesar de que haya ambigüedad en el cambio. Entonces, teniendo claro este contexto, tal vez tenemos más posibilidades, vamos a tener más elementos de dónde agarrarnos para hacer que este proceso de adaptación sea mucho más amable y más placentero, a pesar de todas las condiciones de salubridad, de economía local, nacional e internacional que nos afecta a todos, que todo esto sea mucho más amable.
Claro, cuatro elementos entonces que aparecen allí, que me parece importante reiterarlos para que los tengamos muy presentes y que se conjugan en lo que hemos venido viviendo: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esos elementos, pues Leonardo, ¿cómo los comprende también? ¿Cómo los asimila? Y también su aproximación frente a la cuestión que hoy nos convoca en este espacio.
Muchas gracias, Simón. Le respondo más bien la segunda pregunta porque la primera parece como de examen y seguro que me va a rajar. De entre las cosas importantes que decía la profesora, de las muchas cosas importantes que dijo, quisiera hacer énfasis en eso de la resistencia. Yo estaba pensando en la resistencia a las ideas y en la resistencia al cambio. Cuando se dio todo este cambio inesperado de irnos a la virtualidad, muchas personas se quejaron, muchos profesores se quejaron, muchos estudiantes se quejaron. Y cuando yo analizaba, digamos, la queja en sí misma, la queja era: no estamos juntos, no estamos en el salón. Y ciertamente eso es una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta, porque uno va a la universidad no solo a estudiar, sino también a compartir y a generar relaciones, y eso es muy importante. Pero más allá de eso, a mí la queja me parecía un poco vacía, porque decía, bueno, pero ¿cuál es realmente el problema? Personalmente yo le encontré muchas ventajas, la facilidad de compartir los contenidos multimedia, los videos, los documentos. Y yo decía, pero ¿por qué nadie dice? Bueno, no nadie, por ejemplo, la opinión popular, porque de pronto no es, bueno, hay cosas malas, hay cosas buenas, acomodémonos. La opinión de repente era, no estamos ahí. Entonces, ahora vamos a volver poco a poco. Yo espero realmente que el gobierno sea consciente de que tiene que ser poco a poco, y de que todos tenemos que estar vacunados. No basta con que los profesores estemos vacunados, no podemos los profesores vacunados y los estudiantes no, porque los vamos a poner en riesgo a ellos y a sus familias. Yo espero que el gobierno sea consciente de eso. Y por otro lado, digamos, pensándolo en términos de idea y de conducta, claro, vamos a volver a estar juntos de cierta manera, eso va a ser un alivio, pero yo estoy seguro de que muchas personas, y sobre todo muchos estudiantes, van a decir y van a extrañar muchas cosas de la virtualidad, van a extrañar muchas cosas. Y nosotros como profesores también, sobre todo las reuniones virtuales. Muchas cosas, va a haber muchas reuniones en que uno diga, esta reunión se pudo haber hecho por Zoom, o pudo haber sido un email, ¿no? Entonces lo que yo invitaría es a no ver el cambio como a la vuelta, claro, como decía la profesora, no es volver a la normalidad, es volver a una nueva normalidad, y tratar de retener en lo posible todas esas cosas buenas de la virtualidad, porque es que tiene muchas. Entonces, aprovechemos lo bueno de estar juntos, aprovechemos lo bueno de estar todos, de compartir, pero dejemos esas cosas, digamos, que hemos aprendido sobre reuniones, sobre agendamiento, sobre compartir contenidos, sobre no gastar tantísimo papel, sobre todas esas cosas que han sido tan buenas. Muchos estudiantes, yo me imagino la cantidad de dinero que se ahorraron en buses, en almuerzos, y eso de cierta manera también es importante. Entonces, listo, volvamos, encontrémonos. Las actividades culturales y las actividades sociales son la mitad de la universidad, diría yo, de la experiencia, pero también guardemos y reconozcamos todas esas cosas buenas que nos dio la virtualidad, porque yo creo que hay muchas, y creo que hay que hacer énfasis en que las guardemos y las sepamos adaptar en esta nueva etapa que viene.
Uh-huh. Ustedes señalan un panorama muy interesante y conjugan una serie de elementos que también vale la pena ir teniendo en cuenta, y vamos a irlos matizando y profundizando. Pero antes, un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube. El saludo muy especial a todas aquellas personas que se suman a este espacio, que nos siguen, que también nos puedan compartir cómo esperan o cómo consideran que ha venido siendo también ese proceso de adaptación nuevamente, de volver a la cotidianidad, particularmente en el entorno escolar. Por aquí, Ever Zabaleta Parra, desde Uniminuto Neiva, nos dice: la flexibilidad metodológica por COVID-19 debe ser un espacio amplio de posibilidades de aprendizaje y enseñanza. No deben haber sesgos ante determinadas situaciones que, asumidas en la virtualidad, pues por supuesto se conjugan y plantean una serie de retos allí importantes. En este sentido, quisiera, pues a ustedes como invitados el día de hoy, irles también preguntando un poco cuáles son esos elementos a tener en cuenta. Ya ustedes han mencionado algunos que son fundamentales: la capacidad para adaptarnos muy lentamente, los elementos del método UBA que anteriormente Diana nos comentaba, pero ¿cuáles son esos otros elementos o esas actitudes más bien que han de acompañarnos en el desarrollo de esta reapertura, de este retorno al aula de clase, que implica también unos asuntos que incorporan, por ejemplo, la resiliencia, que comportan, por ejemplo, un conjunto de formas también de interacción con los demás. Nuevamente el hecho de intentar darle la mano a alguien, de construir vínculos cercanos, será también todo un reto, porque hay detrás una serie de temores que son naturales dentro de todo esto que hemos venido adelantando. Y hay algo que particularmente me llama mucho la atención, cómo abordar, aquí fuera de micrófonos, antes de arrancar el programa con Diana, comentaba un poco lo que es el síndrome de la cabaña, que cómo de alguna forma ya nosotros adaptados a esta nueva a la dinámica de la virtualidad, el salir nos cuesta. ¿Qué podríamos señalar frente a estos elementos, a estas actitudes que podrían acompañar este retorno a los espacios de clase, a los espacios académicos, a los espacios de aula, que puedan resultar importantes? Comienzo en esta ocasión por Leonardo y retomo con Diana.
Órale, me agarraste. Sí, mira, estaba pensando en la pregunta, creo que muchas cosas a tener en cuenta, pero yo considero que un concepto clave, un término clave, es la mesura. Hay que ser mesurados en las cosas. Yo lo que pienso, lo que yo preveo, es que en cuanto las personas vuelvan y se vuelvan a abrir las discotecas y todo ese tipo de cosas, va a haber como una cantidad de sentimientos que están ahí y una necesidad como de afecto y una necesidad de cercanía corporal y de estar con los amigos, celebrar, bailar, abrazarse, que desde luego es algo vital y muy importante. Pero entonces yo invito a los estudiantes, a los profes y a todas las personas en general a hacer las cosas con mesura. Es decir, no porque tengas 20 años o 15 eres inmune. Eso no es así. Últimamente también muchas personas jóvenes se han visto afectadas y ni siquiera sabemos cuáles van a ser las consecuencias a futuro de esta enfermedad. Entonces lo que me gustaría transmitir el mensaje de mesura. Listo, sal, encuentra, es como, yo no sé si ustedes han visto, sobre todo en primer semestre, pero los primeros días de universidad las discotecas siempre están llenas. Es como si la gente tuviera esa necesidad de encontrarse y cuando se encuentran como que quieren tirar la casa por la ventana. Y eso está bien, pero en este caso no me parece que sea conveniente, porque eso nos va a llevar a nuevos picos y nos va a llevar a recaer y nos estamos metiendo en como en unos ciclos de como que me quedo en la casa y luego estallo y luego me vuelvo a quedar y luego estallo. Entonces yo invito a que pensemos las cosas como algo, como una escalera, como algo que va pasando paulatinamente. De repente empiezo a verme con una persona, en una semana con dos o tres, no sé, que cada persona puede buscar sus estrategias, pero sí les aconsejaría mucho que el primer día nos fuéramos los 30 estudiantes de la clase al bar de la esquina a bailar toda la noche, porque no, ya vamos a tener tiempo y va a haber mucho tiempo para encontrarnos y para compartir. Pero si en este momento no hacemos las cosas con mesura, va a haber repercusiones a corto, a mediano, a largo plazo que van a ser graves y tenemos que controlarnos un poquito. Todos estamos ansiosos, todos queremos volver, todos queremos abrazarnos, pero yo invito a todos a que lo hagamos con mesura. Eso me parece importante.
Bien, adelante, su intervención también.
Mira, yo pienso en 5 elementos muy importantes. El primero es la actitud. Si voy a volver, ¿qué actitud decido que voy a tomar? Y tiene que ver, la actitud tiene que ver con lo que pienso y con lo que hago. Y en la coherencia entre esos dos elementos. Y eso que pienso me conduce al segundo elemento, y es que tiene que ser un pensamiento muy, muy positivo. No tengo que, como dice el profe Leonardo, no tengo que quedarme en lo malo de la condición. Hombre, la educación remota tuvo muchas cosas positivas. Volver también tendrá muchas cosas positivas. No me puedo quedar en el miedo de voy a volver y me voy a contagiar y obvio, como dice el profe Leonardo, con mesura. la palabra me parece que es un elemento que lo debemos tener, que lo debemos cargar día a día. Positivismo con mesura, el manejo de mis emociones. Yo he notado en las pocas salidas que he tenido que las personas, tanto peatones como conductores de vehículos grandes y o pequeños, tienen unas actitudes bastante individualistas, por no decir egoístas. Entonces yo parqueo donde quiero y como quiero, porque como había pandemia y había poco tránsito, no afectaba a nadie, pero lo sigo haciendo. Y me paso la calle porque yo soy el peatón y yo soy el que tengo la vía. No, a ver, mi actitud afecta la vida del otro. Entonces, ¿cómo desde lo que yo hago, pienso y digo, afecto al otro? Y las emociones, ¿cómo las estoy manejando? ¿Me dejo encender rápidamente o tengo mesura, tengo prudencia para el manejo de esas emociones? Algo importantísimo es el desarrollo de los skills que se está viendo tanto dentro de aulas como en las empresas. Skills como la flexibilidad, como la adaptabilidad, como la resiliencia, como la competencia del náufrago, como la competencia asesina, todas las competencias TICs, el liderazgo, el manejo de todas estas herramientas tecnológicas que nos ayudan a aprender a evolucionar, a producir. ¿Me niego? ¿Me quedo con la frase común de es que a mí la tecnología me atropella o estoy en este mundo que es lo que me está ofreciendo y aprendo a manejar todos estos jugueticos que me trae el mundo? Y un último elemento que cada uno lo manejará desde el concepto que tenga, que me parece muy importante y aunque lo estoy dejando de último, me parece básico, es el tema de la espiritualidad. Cada ser tiene una base, la que quiere y como quiera, no voy a entrar en ese detalle, pero que sí le da como el norte para moverse en el día a día y para disponerse también. Entonces, vuelvo y reúno los elementos, con actitud, con positivismo, con un buen manejo de emociones y trabajando cada día por el desarrollo de nuevas skills. No las nombro cada una porque dependiendo del ambiente se requerirán. Y habrá unas que se están demandando más que otras en determinado ambiente. Pero sobre todo hay que entender que estamos formando estudiantes no para que se desarrollen, no para que vivan aprendiendo en un aula. Los estamos formando hoy para que trabajen mañana o pasado mañana en empresas que van a demandar ambientes virtuales colaborativos y actitudes muy positivas que conduzcan a la productividad y al bienestar.
Bueno, elementos importantes también que empiezan a marcarnos una hoja de ruta y que nos ponen a pensar también en relación a lo que es el encontrarnos nuevamente en esos espacios de aula y en esos espacios también sociales muy diversos. Por aquí Ignacio Andrés Garralaga desde España nos dice lo siguiente, saludos. Interesante lo referido a pensar antes, tanto en las estrategias personales como en las actitudes positivas, dejar al lado el piloto automático de hábitos anteriores. Y quisiera retomar o tomar en cuenta esta intervención de Ignacio para poner en diálogo también el siguiente asunto, y es cómo consideran ustedes que esta experiencia de la pandemia nos ha podido transformar. Sabemos que no es una respuesta unívoca, porque hay muchas formas y muchas maneras de ser transformados. Se hablaba mucho incluso en un momento determinado de que de esta salimos mucho mejores, pero también encontramos actitudes bastante individualistas que rompen también con la dinámica de la empatía, de reconocimiento de otro. ¿Cómo entender esas formas de transformación que consideran se hayan podido dar o no se hayan podido dar? ¿Creen ustedes que estamos siendo de una u otra forma transformados si cabe el término, positivamente a la luz de este asunto, cómo entender esas transformaciones. Bueno, quisiera que pudiéramos hablar también frente a ello porque en ese orden de ideas hay unos elementos que nos convocan y que van a permitir también que nuestras actitudes permitan de una u otra manera esas medidas de acompañamiento y esas medidas de entender que el otro también sugiere o plantea unas cuestiones de cuidado muy importantes. Leonardo.
Muchas gracias, hombre Simón. Estaba pensando en tu pregunta y estaba recordando que al comienzo del programa yo les decía que a mí realmente no me afectó mucho porque yo soy una persona introvertida, estoy acostumbrado a estar en mi casa y además en mi casa, gracias a Dios, tengo todo lo que se requiere para vivir bien. Pero también estoy pensando en amigos míos a los cuales la pandemia les ha dado muy, muy, muy duro. Y lo que yo concluyo es que la pandemia no afecta a todo el mundo por igual. Yo creo que hay personas que salimos como si hubiéramos estado en una suerte de vacaciones, francamente, y creo que hay otras personas que van a salir muy afectadas emocionalmente. No sé si tanto como para hablar de un síndrome de estrés postraumático, pero algo muy similar, ¿no? Esta época fue muy dura para mucha gente, muy dura para muchas personas, y estas personas van a salir emocionalmente afectadas, y yo creo que tenemos que brindarles los psicólogos y esa atención en el momento de salir, como, claro, como casi que si estuvieran saliendo de una especie de encierro obligado y del corte de las relaciones y de una cantidad de cosas que emocionalmente han sido muy duras para ellos. También quiero aprovechar este momento y lo que estaba pensando para invitar a las personas a que llamen a sus amigos, a que estén pendientes, a que les escriban un correo, a que se comuniquen por las redes, porque de repente tal vez hay alguien del cual ustedes o de quien ustedes no han escuchado hace un mes, 2 meses, 6 meses, y uno puede decir, bueno, si yo estoy bien, los demás están bien, pero capaz que hay muchas personas que justamente por sus características de introversión o ciertas características de personalidad que algunos incluso dicen que son innatas, pues no solo se sienten muy mal y se sienten muy, muy, muy estresadas y muy ansiosas, sino que además carecen de esa capacidad de salir y de buscar al otro y de llamar al otro. Entonces yo invito a las personas que, o sea, primero todavía no hemos salido de esto, no creo que podamos decir ya tenemos un pie afuera, realmente no lo creo. Bueno, vamos a salir, pero no lo hemos hecho. Y por ahora yo invito a la gente a que se acerque, a que busquen a sus contactos, a que les escriban un correo. Pues un correo nos cuesta 10 minutos, un mensaje por WhatsApp preguntando, hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido tu vida, hermano? ¿Qué has hecho? Puede que para nosotros esa sea una cosa que no tiene ninguna importancia, pero probablemente le podemos estar cambiando el día o la semana o el mes a alguna persona que está por allí en su casa metida muy triste y muy preocupada por el futuro y muy preocupada por el trabajo. Cuánta gente sin trabajo, cuánta gente que perdió a sus familiares. Yo realmente me siento en unas vacaciones y yo creo que a mí y a algunas personas nos ha ido bien, conservamos nuestro trabajo, hemos podido hasta ahorrar dinero, ¿verdad? Pero yo sé que no, que hay muchos otros y yo me atrevería a decir que la mayoría que han perdido familiares, han perdido trabajos, han perdido muchas cosas. Y de repente encima de eso están solos, encima de eso no emocionalmente están débiles. Entonces yo invito a que en este momento nos acerquemos a ellos, unamos nuestras redes y en el momento en que realmente salgamos y ya podamos ir y verlos y percatarnos de que realmente están mal, pues que nosotros los psicólogos y otros profesionales empecemos a generar pues una serie de encuentros para poder buscar estrategias que permitan contrarrestar todos estos efectos negativos que muy seguramente muchas personas han sufrido.
Bueno, un llamado importante, entonces, a construir estas redes de afecto, ¿no? Que son tan, tan fundamentales y que a todas luces, sin duda alguna, nos ofrecen desde esa construcción la posibilidad de seguir realizando nuestros proyectos de vida. Y esto involucra también no solamente a las personas que han venido desarrollando con éxito seguramente sus labores, sino también a muchas otras que, como usted lo ha señalado, han perdido familiares en todos los niveles, en todas las escalas, y qué importante ese llamado también a la cercanía y al afecto. Diana, adelante.
Bueno, pues decir que nos cambió la vida, aunque suene repetido y rematado, es cierto, nos cambió la vida. Pero reconocer que la vida nos estaba diciendo, hay que hacer un cambio, hay que hacer un cambio, hay que hacer un cambio. Eso, esa vocecita la teníamos permanente desde mucho tiempo atrás, nos estábamos haciendo como los sordos. Métete con herramientas TIC, cuida el ambiente, empresas busquen las formas de mejorar la movilidad de sus colaboradores. Mira, desde la consultoría yo vengo comentándole a las empresas tal vez unos 3 o 4 años atrás, sino un poco más, la posibilidad de generar puestos de trabajo virtuales. No porque no se puede, no porque quién los cuida, no porque si el colaborador no le estoy cuidando, no le estoy respirando en la nuca, no produce, no porque A, no porque B, no porque C. Y los empresarios se negaban. Y llegó pandemia. Y sí o sí, tocó que se adecuaran. Y tocó que adecuaran sus puestos de trabajo en las casas de sus colaboradores. Y tocó que sacaran los computadores de sus empresas y se los llevaran para allá, porque resulta que el computador, por ejemplo, el de contabilidad donde se hace la nómina, es solamente desde ese computador y no se puede desde el computador personal del contador, por ejemplo. Cosas tan simples como esas. O porque de pronto el colaborador no tiene otro computador adicional para trabajar desde su casa, porque el único computador que tienen desde casa es para el hijo, por ejemplo. Bueno, ya hoy en día las personas se han arreglado mejor para adecuar todas las herramientas de trabajo y de estudio. Pero definitivamente eso que nos tocó adecuarnos en el 20 y que seguimos readecuando en el 21, ya teníamos una voz de aviso desde 4 o 5 años atrás, sino por decir algo más. Y la pandemia, que aunque es un fenómeno negativo porque ha generado muertes, porque ha generado malestar de salud, porque ha generado malestar a nivel social, a nivel económico, bueno, ha generado malestares, ha traído cosas buenas. Y es ahí donde retomo la respuesta anterior, donde decía, pongámonos esos lentes positivos y empecemos a ver las cosas buenas que nos traen todas esas cosas malas. Y sí, nos cambió la vida y sí, seguirá cambiando, porque como decía el profe Leonardo, no hemos terminado con esto y seguramente vendrán otras cepas y otras condiciones que nos harán modificar el comportamiento. Pero si seguimos en constante cambio, estamos dispuestos a hacerlo, mi mente y mi corazón realmente están dados para esas condiciones nuevas, para esa incertidumbre, para esa volatilidad. Yo, como Diana Patricia Cortés Díaz, estoy dispuesta a todo eso que viene. Si yo me estoy formando en la universidad y hoy estoy en clase presencial, pero mañana en clase virtual, pero pasado mañana en clase remota, ¿estoy dispuesta a aprender o a pelear con el sistema porque me toca virtual o porque me toca ir o porque me toca remoto o porque A o porque B o porque C? O sea, cualquiera puede ser la disculpa. Pero yo, como persona, ¿a qué me dispongo? ¿Cuál es mi objetivo de formarme en la universidad? ¿Es aprender o es pelear contra el sistema? Si mi objetivo como colaboradora es trabajar y producir, gestionar en algún campo, ¿dónde me centro? ¿En las actividades productivas o en las actividades de conflicto, de pelear con el sistema, con el COVID, con el Transmilenio, con el tráfico, con el jefe, con diferentes elementos? ¿A qué me dispongo yo? Porque eso, todo eso negativo va a estar ahí, pero yo no puedo perder mi objetivo, mi punto de vista, porque si no pierdo la estrategia de vida personal y no logro eso que quiero y necesito. Es decir, no voy a lograr aprender si soy estudiante, no voy a lograr gestionar si soy colaborador, no voy a lograr formar a mis hijos si soy padre, no voy a lograr cuidar a mis familiares si estoy en mi rol de hermana, de hija, de esposa, de cuñada o de lo que sea. Yo no puedo perder mi objetivo porque pierdo la estrategia. Y debo entender que todos esos factores negativos me van a salir por el camino. Y nuevamente me ubico en un entorno VUCA donde día a día voy a estar en constante cambio. ¿Qué decido yo? ¿Qué quiero? ¿Y cómo lo voy a querer? ¿Cómo voy a diseñar ese cambio? Y además es un cambio constante. Va a ser permanente, yo calculo, no sé si tengo una mala visión o no, pero calculo que los próximos 10 años van a ser de cambio constante. Y no sabemos qué va a venir más allá o más acá. Pero lo importante es, desde mi cabeza y desde mi corazón, qué decido y cómo lo decido. ¿Cómo decido ese diseño de cambio?
¿Cómo decidimos esos diseños de cambio? Vean, interesante esta mirada también para situarnos, para repensarnos, para mostrar también otras formas, otras alternativas, herramientas que nos sirven también para tomar decisiones de forma permanente en estos tiempos tan, tan volátiles y cada vez más fluctuantes y cada vez más cambiantes. Nos quedan pocos minutos para ir cerrando nuestro espacio el día de hoy. Ya en realidad nos quedan 2 minutos y quisiera para que fuéramos cerrando como tal este espacio, que cada uno de ustedes nos pudiera mencionar al menos un reto que enfrentamos como cuidadores, como formadores, como miembros de la comunidad educativa, también en condición de estudiantes, etcétera. Cualquiera que sea ese reto, ¿cuál es el que consideran es el reto que con mayor importancia, con mayor relevancia podríamos estar en este momento dándole un lugar importante en este retorno, esta retoma, en este retorno en los espacios de clase, en los espacios laborales, en los espacios, en los diversos escenarios donde estamos? Leonardo Barón.
Bueno, hombre, Simón, muchas gracias. Yo estaba pensando en que lo que yo vi fue que a muchas personas y sobre todo muchos trabajadores informales y de pequeñas empresas y medianas, se los llevó la corriente. Y yo lo que veo es que muchas de las personas que lograron mantenerse a flote fueron las personas que lograron adaptarse. Entonces, para mí el concepto clave es el que se adapta sobrevive. Si te adaptas, sobrevives. Van a venir muchas cosas y quién sabe qué sea lo próximo, los hongos negros, los zancudos gigantes, no se sabe, la verdad es que no se sabe. Y no se sabe cuál es el reto. Esta vez el reto fue llevar las plataformas digitales para los domicilios. Buenísimo. Mañana el reto va a ser otro, tal vez totalmente diferente. Entonces, las personas, tenemos que adaptarnos. No te confíes, no te duermas, está atento a los cambios y trata de adaptarte lo más rápido posible, porque si no te adaptas, no vives. Yo creo que ese es el mensaje que me gustaría dejar también. Hay que aprender a adaptarse. La adaptación es inteligencia.
La adaptación es inteligencia. Diana Patricia.
Yo quisiera invitar a todos y cada uno de los que están escuchando, desde el rol de docente o desde el rol de estudiante, a revisar la actitud. Desde lo que piensa y desde lo que hace. No solamente con lo que hace, porque a veces hacemos algo pensando en otra cosa. Pero, ¿qué decido cada día para hacer? ¿Qué actitud le ofrezco al mundo entero y a mí misma? Porque es que yo también me estoy viendo en mi actuar cada día. A eso es a lo que los invito. Y sobre todo, pues, a los psicólogos y docentes que nos están escuchando, entender que por ser psicólogos, por ser docentes y algunos por ser consultores, somos agentes de cambio. Entonces, facilitémosle la vida a los que estén alrededor nuestro. Esa es mi propuesta.
Bueno, muchas gracias, Diana Patricia Cortés Díaz, Leonardo Barón, por aceptar esta invitación del Puente el día de hoy de Uniminuto Radio al programa de psicología de Uniminuto, que ha hecho la gestión también para que ustedes nos acompañen el día de hoy. Muchas gracias por todo ese conjunto de criterios, de elementos, de herramientas que nos han brindado el día de hoy.
Con mucho gusto.
Simón, muchas gracias por invitarnos y estamos siempre a tu servicio.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión del Puente el día de hoy. En el Control Master nos acompañó Evelyn Mendoza. También el saludo muy especial a Lorena allí, que ha estado muy atenta a toda la disposición técnica. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide recordándoles que el Puente se emite todos los días de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Ya llega Panorama Uniminuto con Jaime Carvajal y la mejor información de Colombia y el mundo. Recuerden, Uniminuto Radio es la emisora universitaria más grande del país, una de las emisoras que sin duda alguna sigue creciendo y dándole lugar a estas voces alternativas para pensarnos, para situarnos y para siempre generar procesos de transformación social. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.